Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
Quisiera estar a dos pasos de ti y que uno fuera mío y el otro tuyo. Muy buenas noches, amigos, con una frase de este gran escritor y poeta mexicano que es Eduardo Casar. Iniciamos esta noche transmisiones en este programa que martes a martes nos permite entrar hasta sus hogares y llegar a través de la magia de la radio hasta ustedes, pero con una única misión y objetivo, que es que ustedes, radioescuchas amigos, nos acompañen en este viaje que juntos disfrutamos tanto cada martes. Esta frase con la que iniciamos, como siempre, le da honor al nombre de este programa, que es Dime Poesía. Y en esta mesa me acompaña, como siempre, mi compañera y amiga Carla Godínez, que tengo el gusto, como siempre, de formar parte también del equipo con ella. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches.
Buenas noches, Guillermo. Pues muchas gracias por compartir nuevamente los micrófonos aquí en Dime Poesía. Y pues vamos a disfrutar de un programa más.
Un programa más que además está dedicado a temas que seguramente serán de su interés, uno de los que más me gustan a mí, que tiene que ver con el patrimonio cultural, la importancia que tiene el patrimonio, su conservación, la restauración y sobre todo lo que dice el patrimonio de nosotros. Me gustaría agradecer públicamente a mi compañera Carla, que el martes pasado muy amablemente me cubrió en este espacio, haciendo llegar hasta usted los mejores contenidos también como cada martes. Yo le agradezco profundamente y a usted espero también que lo haya disfrutado tanto como nosotros. En este caso, estar del otro lado es una aventura diferente, pero también se vive de una manera que se disfruta en todas sus aristas. Así es que, amigos, pues como siempre tenemos actividades en esta hermosísima perla tapatía, así es que Carla trae como siempre algo que recomendarles.
Pues en lo referente a literatura tenemos el jueves 21 de marzo la sesión de Dime Poesía, la sesión especial de primavera de este proyecto madre que es Dime Poesía. Se llevará a cabo en la Casa Iteso Clavijero, ubicada en José Guadalupe 1, 2083, Colonia Americana. Esto será a las 6 horas, a las 6 de la tarde. Lo especial de esta sesión es que se realizará en el marco del Día Mundial de la Poesía y que tendrán el poeta invitado Raúl Bañuelos.
Raúl Bañuelos, que además estuvo con nosotros aquí en este espacio, uno de los poetas más pues consentidos de esta ciudad, un gran hombre además, y por ahí tendremos el gusto de compartir este espacio de letras, Carlita.
Además que se invita a los asistentes a que lleven un libro para intercambiarse.
Una nueva apuesta en este proyecto que está liderado por Vivian Cárdenas, que además usted ya lo sabe, es nuestra productora aquí en este programa.
Y bueno, tenemos también otra actividad en cuanto a las artes plásticas. Esta es la exposición del artista José Parra, que se llama Paseo por las Islas. Se llevará a cabo mañana, miércoles 20 de marzo, a las 18 horas, en la Galería Vértice, ubicada en Lerdo de Tejada, 2418, en la Colonia Lafayette. Pero lo interesante es que habrá una visita guiada por el mismo José Parra, autor de la exposición, y es necesario confirmar la asistencia al teléfono 3616-00078 o en el grupo de Facebook Galería Vértice Guadalajara.
Pues está con nosotros también una amiga que ya estuvo en otra ocasión en este programa, que es Sara Martín, que esta noche nos viene a platicar de los talleres de actuación que está liderando. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo.
Aquí es tu espacio, pues te escuchamos, tienes actividades que compartirnos.
Sí, efectivamente voy a dar entonces dos talleres en dos sesiones diferentes.
Sí.
El primer taller se llama Entrenamiento Actoral según Grotowski y el segundo se llama En la búsqueda de un personaje. Cada taller se van a dar entonces del 25 al 29 de marzo y del 1 al 5 de abril. En el Centro Cultural Alternativo de Zapopan, que se ubica en la Avenida Hidalgo 254, en Zapopan. Para más informaciones, sí. Comunico entonces mi celular, que es el 33 13 55 32 94.
Vamos a repetirlo una vez más a las personas interesadas en la actuación, en las artes escénicas, un tema tan tocado y tan platicado en este programa. Aquí están estos talleres del método según Grotowski que nos viene a platicar Sara. ¿Nos repites el celular?
Sí, 33 13 55 32 94.
Además, agregamos que habrá juntas informativas en el Centro Cultural de Zapopan al respecto de estos talleres, y estas juntas serán el jueves 21 de marzo a las 8 de la noche y el sábado 23 de marzo a las 11 de la mañana. Pues esto es lo que tenemos preparado en la agenda de la ciudad en cuanto a actividades culturales que siempre, siempre están ocurriendo aquí en nuestro entorno.
Hay que elegir, Carla, porque con tantas cosas que hay en esta ciudad uno tiene que elegir. Gracias, Sara, y por acá estaremos dando la difusión a las actividades.
Muchas gracias, Jan.
Mónica del Arenal es la que está con nosotros esta noche, una gran amiga, una apasionada en todo lo que hace. Y yo estoy muy contenta, muy contento, seguramente contenta estará ella también de estarnos acompañando. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Y saludos a todos los que nos escuchan.
Mónica y yo nos conocimos hace varios años por ahí en la universidad, donde muchos años también estuvo ahí en la docencia, en una conferencia que justamente nos platicaba sobre toda esta pasión y los proyectos que había desarrollado en torno y alrededor de la vía recreativa. Pero ahora que comienzo a profundizar más en su trabajo, además de que yo ya lo conocía, me doy cuenta que es una persona que está comprometida y enamorada de lo que está haciendo. Ella es actualmente la directora del Museo de la Ciudad de Guadalajara y me gustaría platicarles brevemente sobre Mónica. Ya tiene un máster en restauración de monumentos de arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña y realizó además el curso avanzado, fíjese usted, en edificios históricos, colecciones y sitios con estrategias sustentables para la conservación, la gestión y uso, esto en el University College de London, esto hacia el año de 2003. Y si usted se pregunta qué son todos estos nombres tan rimbombantes, estas palabras, vamos a pensar que no nada más somos lo que hacemos, sino también somos nuestro patrimonio, esa parte identitaria, Moni.
Así es, esa es la misión principal ahora del Museo de la Ciudad, abarcar todos los temas que tengan que ver con el patrimonio cultural en el sentido más amplio. No nada más el patrimonio tangible, sino también el intangible, ¿no? El que se transmite de generación en generación, con reglas no escritas, pero sí bastante, bastante ciertas, en el sentido de que se transmiten impecablemente de una generación a otra. Claro. De manera oral casi siempre, o a través del ejemplo, ¿no?
Y que está ligado el patrimonio tangible y el intangible.
Así es, siempre hay un soporte, aunque sea efímero, pero siempre hay un soporte material de eso que es intangible.
Lo que se va objetivando. Y creo que no podríamos encontrar mejor tema o punto de partida que el Museo de la Ciudad, ¿no? Que actualmente estás dirigiendo una finca del siglo XVIII que formó parte del convento de las religiosas capuchinas. Creo que estás en el lugar donde tienes que estar hablando de patrimonio.
Sí, así es, nada menos. Y vaya que sí, porque nos enfrentamos a problemas o retos más bien de mantenimiento, porque es un edificio muy antiguo, claro. Muy grande. Digo, hay tres patios, hay claustro bajo, claustro alto, y bueno, es un edificio muy complejo, uh-huh. En ese sentido, pero también es muy rico, ¿no? Espacialmente es delicioso, tiene una temperatura perfecta casi todo el año, sí. Por lo mismo de la existencia de estos patios y cómo están orientados, uh-huh. Las principales crujías. Y bueno, acabamos de estrenar un auditorio en la planta baja, justamente del segundo patio, que es el patio de la Rayán, con dos bóvedas de arista.
Precioso.
Fenomenales, con una acústica.
¿120 personas o cuántas personas caben?
Sí, más o menos 120 personas, pero bueno, cuando no cabe una silla más, se abren las puertas y tenemos el patio contiguo, ¿no?
Tienen 6 salas permanentes, Mónica, en este museo, y me gustaría que nos platicaras y a nuestra audiencia de qué se trata este museo, cuál es su objetivo, porque me parece uno mucho más rescatable, tal vez incluso que otros espacios, o bien, digamos, diferente, sobre todo porque es Guadalajara, como lo llamaba ese señor, la protagonista de esta faceta artística, ¿no? También
así
de Occidente.
Es. Bueno, el origen del Museo de la Ciudad es muy, muy emblemático, en el sentido de que cuando se cumplieron los primeros 400 años de la ciudad, Guadalajara se regaló o regaló los arcos, ¿no? Los arcos de Vallarta como, sí. Como símbolo, como hito de entrada a la ciudad de Guadalajara, ¿no?
¿Cuándo eso era
en
la
el
entrada,
92?
En el 42 se hicieron los arcos de Vallarta, sí. ¿No? Y en el 450 el regalo fue el museo para la ciudad, ¿no? Entonces se compró esta finca con la colección que en ese tiempo estaba en Comodato de don Javier Torres.
Ajá.
Una colección muy amplia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y bueno, cada una de esas seis salas está dedicada a un siglo, ¿no? Y bueno, dependiendo de la extensión de la colección, por eso hay una que es un poco más grande, pero van del siglo XVI a mitad del siglo XX, ¿no? Las salas de exhibición permanentes.
Y me parece significativo, número uno, que el museo haya sido un regalo, y número dos, que sea casi casi un homenaje a la ciudad propia.
Así
y que
es.
A raíz de este museo y de lo que ahí se expone, sean los tapatíos, y no nomás los tapatíos, sino cualquier persona que lo visite, alguien que pueda acceder a toda esta información y que entonces pueda apropiarse de un poco más de esta cultura que está en este patrimonio.
Así es.
Y como me encontraba yo por ahí algunas notas interesantes sobre un proyecto del que platicaremos más adelante, que es el proyecto de Mónica, una gran apuesta por la conservación del patrimonio y por revivir todas estas historias que están ahí, forman parte justamente de eso que se llama La Ronda, este proyecto. Tú me platicabas por ahí en algunas notas de prensa cómo ibas platicando con las personas de los barrios, con los viejitos que estaban ahí, cada uno recordaba con su debida nostalgia las historias del barrio, de los edificios. En fin, supongo que también será muy bonito regresar a un museo que retrata esa parte que a veces parece perdida, ¿no? De una ciudad que en todo momento no ha dejado de brillar.
Así es, bueno, uno de los objetivos del museo ahora es recuperar los testimonios de las personas que habitan estos barrios, de los personajes emblemáticos de muchas zonas de Guadalajara, colonias y barrios tradicionales, entrevistarlos, grabarlos, recuperar estas charlas que a veces aparecen como de sobremesa,
claro,
pero que finalmente pueden convertirse en un documento a futuro para cualquier persona.
Y es importante que se le ha dado impulso al centro documental que está al interior del museo.
Así
¿Nos
es.
Podrías platicar un poco de qué compone o qué colecciones hay dentro de este centro documental?
El centro documental básicamente está conformado en tres áreas, ¿no? Una es propiamente la biblioteca, que está especializada en Guadalajara y en el occidente de México, ¿no? Porque hay cuestiones que son más bien tratadas de manera regional.
Sí.
Con cartografía, con revistas, con bueno, toda la literatura que hay en torno a Guadalajara. Otra parte que es muy muy importante son los servicios educativos, que son los que realmente vinculan al público que visita el museo con las exposiciones. Nada menos este viernes tenemos el Incendio de Dolores, ¿no? Que es un evento fantástico al cual están todos invitados a las 7 de la noche. En el patio principal se monta un altar monumental, no lo puedo decir de otra manera más que monumental,
sí,
porque llevan picando papel de China más de un mes las personas encargadas del centro documental, y se monta este incendio de Dolores con una imagen, una talla que nos prestan del templo de Santa Teresa. El padre Tomás de Híjar, hoy fuimos a recogerla, ¿no? Que es toda una odisea el traslado de una pieza que mide casi 2 metros. Bueno, entonces se monta el altar y se explica todo el simbolismo de cada uno de los elementos, ¿no? Desde los colores.
Maravillosa oportunidad.
Sí, claro.
En fin, ¿no? Hasta la gastronomía. Finalmente también es importante, ¿no? Que se come después de visitar el altar.
Por supuesto. Ahora, ya mencionó una palabra, Carla, perdón, que platicábamos antes del programa, que es educación, educar para valorar, para reconocer en nuestro patrimonio. Una de las líneas de trabajo que ahorita están vigentes en el Museo de la Ciudad, que traes tú, según lo entendemos, tiene que ver con sacar lo que está en el museo también a las calles,
sí,
acercarlo a la gente. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo incentivar o lograr el interés por las personas en conocer su patrimonio, su historia? Y entonces sí, pensar que lo puedan valorar y proteger.
Bueno, pues una de las estrategias es la tercera parte de la que hablábamos del centro documental.
Ajá.
Es activar estas rutas que pueden ser temáticas, que pueden ser geográficas o que pueden ser temporales incluso.
Ajá.
De diversos aspectos y zonas de la ciudad. Para que se conozca el patrimonio en su lugar, ¿no? No,
claro,
no solamente en libros, no solamente en fotografías, no solamente en una conferencia, sino vivirlo, ¿no? Tal cual, poder tener acceso a estos inmuebles, obviamente previa cita en muchos de ellos que no son de acceso común, y los que son de tipo público, bueno, con una explicación especializada, ¿no?
Claro.
Entonces esto es una manera de poco a poco ir incentivando a que la gente reconozca su patrimonio y lo identifique con mayor facilidad.
y una vez que lo identifica también tiene que darle cierto valor, ¿no?
Sí.
Y apropiarse de estos significados que guardan cada una de estas fincas o cada una de estas edificaciones para tener una comprensión mucho más profunda del lugar en el que está habitando.
Así es.
Y está el otro tema también, Mónica, crear exposiciones que sean más bien una experiencia antes que algo informativo. Y eso me parece un punto muy profundo y muy interesante, sobre todo para romper ese paradigma de los museos como esos espacios aburridos, lejanos y ajenos.
Así es. Bueno, ese es el reto más grande del museo en este momento.
Sí que lo es.
Y de todo el equipo que colabora allí. Y es que la gente se lleve una experiencia, ¿no? La experiencia es lo único que te puede hacer reflexionar, desear cambiar algo o algo que te resulta urticante, ¿no? Que te molesta, que te genera cierto conflicto, y es lo que te hace que las cosas cambien, ¿no? O que tú participes de alguna manera para que cambien. Y desde ahí queremos abordar muchos temas vigentes, ¿no? Que están sobre la mesa, están en la discusión de todos los días, tienen que ver con la movilidad, tienen que ver con el crecimiento urbano, con la densificación, con cómo cuidar ese patrimonio, cómo hacer nuevos usos o tener nuevos usos en espacios que fueron creados para otra cosa, cómo adaptarnos o cómo poder hacerlo útil, ¿no? Todavía.
Exacto.
Ahora en el siglo XXI.
Es decir, cambiar, crear otros esquemas, otros modelos también.
Otros usos incluso.
Sí. Y hablando del consumo, para consumir lo que es nuestro además, que eso es lo interesante. Vamos a seguir platicando más adelante, que va a estar aquí con nosotros toda la hora Mónica del Arenal, la directora actual del Museo de la Ciudad. Por lo pronto, vámonos a estos tragos de luz para sus sentidos, que yo sé que usted disfruta tanto como nosotros, que están por ahí flotando y nosotros los aterrizamos y los traemos en esta mesa para ustedes.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Y hablando de otras épocas, cuando Isaac Newton fue miembro del Parlamento inglés, habló solo una vez cuando pidió que fuera abierta una ventana.
A mí no me genera ningún tipo de problema pensar que haya hablado solamente una vez, siendo que nos dejó un legado tan importante. Seguramente ese silencio, Carla, se debía a algo mucho más que al aburrimiento o al desinterés.
Seguramente encontraba otros espacios para hablar.
Exactamente, o hablar consigo mismo, tal vez.
También.
Ahí está la sección Luminiscencias, amigos, como cada martes. Estos datos que están por ahí flotando y que nos ayudan a combatir la ignorancia sabiendo un poco más de lo que no sabemos. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Yo le quiero invitar a que nos marque a nuestros teléfonos, que son el 3030-5326
y el 01800-087-8817.
Mónica nos trajo esta noche para ustedes dos regalos, muy amablemente, un folleto o póster desplegable de este recorrido temático de la Calzada Independencia. Si usted no entiende bien, ahorita vamos a platicar de este proyecto La Ronda, que tiene varios recorridos y varias rutas trazadas para conocer nuestra ciudad. Y también tenemos una revista que yo sé que usted conoce, se llama Artes de México, sin duda una de las más bonitas de este país. Una edición especial que se titula La Ciudad de los Libros, Mónica, que se trataba sobre de dónde vienen los libros, dónde se hacen, ¿no? Dónde se confeccionan.
Dónde se confeccionan y dónde se pueden consultar.
Exactamente.
Es la historia de las bibliotecas y de las imprentas.
Increíble.
Pues ahí están estos, un folleto y una revista Artes de México, edición especial que se titula La Ciudad de los Libros. 3030-5326, vamos a regresar para seguir platicando aquí con Mónica del Arenal. Yo le invito a que se quede con nosotros. Hacia el cierre del programa le voy a platicar en la sección Punto y Aparte, pues si realmente beber mata neuronas o esto es uno más de esos mitos cotidianos que se han ido sedimentando en la memoria, en este caso y sobre todo de los mexicanos. Quédese con nosotros, va a haber mucho más de regreso aquí en Dime Poesía Radio.
Emprende el vuelo con nosotros y descubre la otra cara del arte. Ya vuelve Dime Poesía.
Los sonidos te acompañan. Dibujan el entorno y le dan forma a tu imaginación. El ave canta en su jaula. Y enseguida aparece su imagen en nuestra pantalla interior. Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti. Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Todos los viernes a las 11 de la mañana, escucha Bitácora, tu referente para navegar en el mundo. Escucha a Silvia Figueroa en Bitácora, tu semanario de asuntos internacionales. Bitácora, viernes 11 de la mañana por Jalisco Radio.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Descubre el abecedario de la cultura. Dime poesía. Regresamos.
Estamos de regreso con el gusto de que sigan con nosotros esta noche. Nos decía fuera del aire Mónica que qué bonita producción tiene el programa, y claro que sí, nosotros estamos muy contentos de compartir a la producción y también los contenidos de este programa martes a martes con ustedes. Está Vivian Cárdenas haciendo una excelente labor como siempre en la producción, mi compañero Fabián Pelayo ya mucho tiempo también en este programa con nosotros, casi un año y cachito, y los más de cuatro y cacho que llevamos al aire desde la salida al aire en Itópica. Carlita está también por supuesto en los teléfonos, Francisco Aguilar y Rodrigo Montaño recibiendo sus llamadas, y mi compañero Roberto Ornelas tomando fotografías y videos en tiempo real, que ya usted las puede ir viendo en Facebook y en Twitter, que nos pueden encontrar, Carlita.
En Twitter estamos como @dimepoesia y en Facebook puede encontrar nuestro grupo como Dime Poesía Radio.
Ahí está Santiago Rivero tuiteando y coordinando todo lo de redes sociales, también un fuerte abrazo para él.
Y también tenemos por acá una llamada del público. Jesús Pimentel pregunta si hay alguna página de internet donde se pueda ver las actividades que estás realizando, y felicita al programa, dice que es muy interesante.
Sí, claro que sí, está en Cultura Guadalajara.
Okay.
.gov.mx.
Excelente, para que ahí vienen, todos puedan
De hecho
consultar.
Viene toda la red de museos, centros culturales y bibliotecas del Ayuntamiento de Guadalajara, y tenemos página en Facebook que es Museo de la Ciudad Guadalajara Comunidad.
Ahí está. Excelente. En Facebook lo pueden encontrar también como Museo de la Ciudad tal cual. Por todos lados están los horarios, están los días de visitas. Al ratito se los diremos nosotros también, aquí los tenemos por supuesto para usted. Y realmente lo invitamos a conocer un museo que de entrada ya es atractivo por tratarse de una finca patrimonial, en el sentido del valor que tiene y lo que respecta a su historia también. Carlita, estábamos platicando antes del corte sobre el Museo de la Ciudad. Nos estábamos abriendo un panorama más o menos claro sobre lo que es este museo, sus apuestas ahora que Mónica está al frente de este espacio, y platicábamos fuera del aire, Mónica, yo te decía que cuál es la importancia de retomar los proyectos anteriores, pues todos los fundamentos de una dirección que dura 3 años más o menos, y no empezar desde cero.
Claro, bueno, una acción importantísima que se hizo la administración pasada, y creo que también desde la antepasada, fue la compra de la finca aledaña al Museo de la Ciudad, que también formó parte originalmente del convento de Capuchinas. Uh-huh. Era un consultorio dental o algo así. El ayuntamiento adquirió la finca y se restauró. Uh-huh. Entonces ahora lo que estamos haciendo es darle continuidad a este proyecto, ampliando nuestra área de salas temporales, y la estrenamos en la próxima exposición, ¿no? Tanto el patio como los dos corredores de arriba, como una crujía bastante grande de exhibición, y una sala que da hacia la calle, estarán habilitadas como salas de exposición temporal. Esto quiere decir que una tercera parte del total del área del museo estará dedicada a exposiciones temporales, ¿no? Que se irán rotando
mayores
más o menos
espacios
entre 3-4 meses.
Y que se suma a las salas de exposiciones permanentes.
Sí, están vinculadas, digamos, están al lado de las permanentes, pero digamos que sí es una instalación totalmente nueva, iluminación, aire acondicionado. Están acondicionadas de una manera más actualizada las nuevas salas, de
claro,
alguna manera.
Y qué importante es retomar y aprovechar los esfuerzos que se hacen en una administración previa, como también es importante sumar esfuerzos cuando se trata de iniciativas que apoyan la valorización del patrimonio cultural, ¿no? Hablábamos fuera del corte del proyecto, por ejemplo, Descubre Centro Histórico, que también es un proyecto que ha llevado sus acciones hacia esta dirección, hacia llevar a la gente a las fincas que hay en el centro de la ciudad, a conocer el valor que hay, a llevar nuevas rutas a la gente para que conozcan todo lo que existe en la ciudad y de qué manera se pueden vincular esos esfuerzos, ¿no?, de un proyecto como este a las actividades que realizan, en este caso, el museo.
Claro, el escenario es el mismo, ¿no?, el Centro Histórico de Guadalajara y todos estamos trabajando para el mismo lugar.
Están apostándole en la misma dirección, algo que políticamente es lo correcto, porque es lo que todos queremos, ¿no? Realmente sumar y no restar. Ahora también consolidar otros proyectos. Nos hablabas del centro documental del museo.
El centro documental ya se había iniciado, esto del testimonio vivo ya se había iniciado. Obviamente le queremos dar continuidad, ¿no? Porque personajes importantes para la ciudad existen muchísimos que a los cuales queremos entrevistar y documentar debidamente.
Por supuesto. Y ahora que mencionas Descubre Centro Histórico, vamos pasando, si te parece, Mónica, también a un tema que necesitamos darle el debido tiempo, que es el proyecto de la ronda. Y me gustaría empezar con una cita de alguien que además hace la introducción ahí del libro, que es no sé si actualmente sigue siendo el director del Centro de Promoción Mundial de la UNESCO, que es Francesco Bandarín.
Pues ahorita está el subdirector.
Ah, bueno, pues imagínese usted. Pero él decía algo muy interesante. Y lo cito a continuación, él decía que las ciudades y los edificios son los testimonios físicos de nuestra historia y que son el apoyo más importante para los valores culturales que las sociedades quieren preservar. Estamos hablando de algo muy interesante, Carla, porque pensamos que los edificios entonces están dotados de una memoria histórica, identitaria, y que forman parte de cómo vamos a pasarle eso a las futuras generaciones. El proyecto La Ronda, Mónica, que empezó como una investigación que duró varios años, ahora es una realidad y me parece algo digno de aplaudirse. Me gustaría que nos empezaras platicando de estas rutas mágicas que nos llevan a conocer la ciudad de otra manera.
Bueno, pues la idea es hacer una lectura en diferentes niveles o en diferentes capas, ¿no?, de la realidad que es el patrimonio edificado, ¿no?
Algo multidimensional, además.
Sí, claro.
Sí, porque una misma finca puede pertenecer a diferentes rutas, ¿no? Una finca puede pertenecer a una colonia, a un eje, ¿no? O sea, puede pertenecer a un autor o a una relación con otros autores en un tiempo determinado, o a un lenguaje arquitectónico, o a una connotación, ¿no?, de documental, ¿no? Entonces tiene múltiples lecturas una finca, ¿no? En ese sentido el proyecto, digamos, que es poliédrico, ¿no?, porque no nada más es la finca per se, sino esa finca relacionada con otras, ¿no?
Y la significación que adquiere al ser vista no como una unidad, ¿no?, sino al ser vista dentro de un grupo, dentro de un conjunto.
Por supuesto.
Que es lo que le da más valor, ¿no? Que justamente es lo que dice Francesco Bandarín de la UNESCO, que dice que, bueno, el Cabañas es una maravilla, pero que todavía es mejor con el ciclo pictórico de José Clemente Orozco, ¿no?
Exactamente.
Y que ese valor es indivisible, ¿no?
Y esta apuesta que dice bien Carla, y que además está postulada en este trabajo, en este proyecto de La Ronda, es exactamente eso, no aislar a los elementos, sino entonces encontrar una línea de lectura interpretativa de nuestra ciudad a partir de ellos.
Ese es exactamente el objetivo.
Ahora, dentro del proyecto de La Ronda hay este símbolo que es, pues que identifica cada una de las rutas que componen la ronda, el proyecto de La Ronda. Quisiera que me platicaras al respecto de estas placas de bronce, estas
750,
placas que se les han colocado, claro.
Sí, bueno, es un proyecto metropolitano, hay en 4 municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Tlajomulco todavía no entraba como parte del fideicomiso que las financió.
Esperemos pronto se le incluya, ¿no?
Estaría genial que Tlajomulco, claro, y El Salto también entraran. Pero bueno, de entrada fueron los 4 esenciales de la zona metropolitana. Son 750 placas, ¿no? El inventario es de 2.500 fincas, pero las que tienen una placa de bronce se filtraron de alguna manera que fueran las más relevantes en algún sentido, ¿no? Hay unas que no tienen propiamente un valor arquitectónico, pero sí documental. Por ejemplo, está la finca trasladada esta del la Telefónica.
Ah, claro.
Sí.
¿No?
Sí.
Que su verdadera proeza o su valor radica en esta cuestión ingenieril, ¿no? De mover no sé cuántas 70,000 toneladas.
Todavía no me explico cómo, ¿no? De un lugar a otro.
Y que bueno, hay un video.
Para ampliar la Avenida Juárez.
Para ampliar la Avenida Juárez. Y bueno, finalmente era más barato mover el edificio que volverlo a hacer, ¿no? Y dejar a la ciudad incomunicada de teléfono.
Esta finca, por ejemplo, tiene un valor especial por esa razón y tiene su placa.
Exactamente, pero arquitectónicamente es un edificio bastante sencillo, ¿no? No es una obra de autor, en fin, ¿no?
Vamos a profundizar todavía más en este proyecto de la Ronda. Mónica, platícanos los esfuerzos que hay además de esta concepción de toda una investigación y una metodología aplicada para lo que hoy ya es tangible y visible. Decíamos 750 placas de bronce que reconocen con información muy puntual de qué se trata. ¿Cuál es el patrimonio o en qué giro está o en qué línea está, como sí. Tú lo mencionas? Pero hay mapas también, hay las zonas en donde están y, por supuesto, siglos que están considerados en lo que es este patrimonio.
Sí, pues bueno, si nos vamos a la numeralia, pues son los cinco siglos de ciudad. Creo que son 40 ingenieros y arquitectos, 35 artistas plásticos, más de 2.500 fincas identificadas, ¿no? referenciadas en una cartografía, en fin, ¿no? Y al final salieron como 34 rutas de patrimonio cultural.
Y lo interesante de estas rutas también es la posibilidad de recorrerlas de distintas maneras, ¿no?
Sí.
Multilectura, ¿no?
Multilectura y multimovilidad.
Es que, y lo platicábamos, Mónica, quiero ver qué perspectiva tienes tú al respecto. Lo platicábamos con Hassan Oropés y Bernardo Herrera del proyecto Descubre Centro Histórico. Usted que nos sintoniza se acordará. Y ellos mencionaban de la importancia justamente de una multilectura de la ciudad, que es, digamos, un patrimonio, una finca, sin lo que está alrededor. Por ejemplo, tal vez en términos gastronómicos, en términos sonoros.
Sí, pues hablábamos del patrimonio intangible, ¿no? Por ejemplo, el sonido.
Exactamente.
Que es una cosa además efímera, ¿no? Pero finalmente se hace a través de un instrumento y es una persona que tenga conocimiento musical o no, lo reproduce de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso queda dentro del paisaje sonoro de un barrio,
sí,
¿no? Y hay sonidos que están íntimamente ligados a ciertos barrios, ¿no? Desde el sonido de los camotes, el afilador de cuchillos.
Claro.
En fin, un montón de cosas que a lo mejor no musicalmente no estarían clasificadas, ¿no? Como de alguna manera, pero sí tienen una función social y una connotación artística.
Claro, y trascienden. Carla, está la campaña que tenemos el gusto de tener aquí en Jalisco Radio, con la que nuestro compañero Marco Barajas ganó uno de los premios de la Bienal Internacional de Radio. No recuerdo ahorita en qué año, pero por ahí lo vamos a checar. Pero se llama Jalisco Radio, Sonidos que Habitan. Y son justamente retratos sonoros de esos pequeños fragmentos de memoria que están por ahí flotando en términos de lo que es auditivo, ¿no? Hablando el afilador, la carreta de caballos.
Y son sonidos que finalmente te traen a la mente una imagen, que eso es lo fantástico de estos cortes y de lo que habla ahora Mónica, que cómo hay sonidos que inmediatamente nos traen a la mente la imagen de alguna cosa, de algún espacio, de alguna situación.
Bueno, yo tengo uno favorito, el de la escoba de Popotillo, del barrendero de las 6 de la mañana. Ese era mi despertador durante muchísimos años en Chapultepec y Libertad. El barrendero cada día barría Reco, el restaurante de al lado, con esta escoba, ¿no? Entonces es un sonido súper particular, y aparte el ritmo con el que lo hacía, porque era un señor mayor, delicioso.
Se queda en la
sí,
mente.
No, pero de veras puede uno hablar de un ritmo a la hora de barrer que sea agradable y que lo espera uno cada mañana, por supuesto que sí. Siempre sale a cuenta, pero lo he mencionado en este programa, el poema de Escoba de Carmen Villoro, que hace un retrato surrealista de esta escoba que transforma en un gallo, justamente viéndolo desde otro ángulo, también desde lo sonoro. Y bueno, Carla, un proyecto que estamos hablando de la Ronda, que contempla el patrimonio histórico, Mónica, el artístico, arquitectura contemporánea,
sí,
movimiento moderno. ¿Cómo se puede integrar todo esto en un solo proyecto?
Ay, bueno, fue muy difícil.
No, muchos años de investigación. ¿Cuántos años fue de investigación?
Pues el inventario se empezó en el año de 2004.
Imagínese usted, estamos en 2013.
2004, y bueno, ya cuando ya se amarró, digamos, la idea ya con un presupuesto y con unas metas, fue en el año de 2008.
Al menos 4 años de planeación.
Sí, al menos 4 años de planeación y de buscar fuentes de financiamiento y todo esto. Y bueno, ya después fue la etapa ya de ejecución y después ya todos los concursos a los que entramos, que nos fue bastante bien en ese sentido de las competencias.
¿Tú ganaste un premio por este proyecto?
Sí, bueno, fueron 2 en realidad.
Varios, sí.
Y finalistas en uno muy importante, que sí, me caló que no ganáramos, pero bueno. Finalistas en el premio Reina Sofía de Patrimonio,
sí,
Cultural.
Wow. Español, por supuesto.
Sí, pero bueno, primer lugar en el es un reconocimiento más bien por una trayectoria, fue de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística,
sí, sí,
fundada,
sí,
en 1883, sede Guadalajara, y el premio Obra Cemex de Impacto Social.
Así
en
es.
El año 2011.
¿Y recibieron también apoyo gubernamental aquí mismo en la localidad?
No, bueno, muchísimo apoyo.
La Secretaría de Turismo para este
proyecto,
¿no?
De la Secretaría de Turismo fue importantísima, el Secretario de Turismo, cómo nos apoyó para la realización de este proyecto, y el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Oye, antes de que se nos vaya, Carla, ya me acordé yo que le iba a preguntar a nuestros radioescuchas. Para usted, ¿cuál es su sonido favorito? Márquenos al 3030-5326, y no nada más cualquier sonido, me refiero sobre esta referencia que hace Mónica de esta escoba de popotito en las mañanas barriendo. ¿Cuál es su sonido particular, característico de la ciudad que recuerda y que disfruta enormemente? Márquenos aquí al programa, porque además tenemos regalos para todos ustedes. No se tarden, porque ya tenemos bastantes llamadas por acá y queremos que usted también participe.
Así es, tenemos un folleto del recorrido temático de la Calzada Independencia. Es un folleto y un póster desplegable, pero también tenemos una revista, es la revista Artes de México, con la edición especial al respecto de la ciudad de los libros. Si usted está interesado en cualquiera de estos 2 regalos, no olvide llamarnos al 01800-087-8817.
Aquí estamos recibiendo sus llamadas. Nosotros nos vamos a la segunda entrega de la sección Luminiscencias, como cada noche. A mí me encantan estos datos, porque además de que nos dan un respiro, nos ayudan a saber un poco más de lo que no sabemos.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Y así como hablamos de los sonidos que son invisibles, la luz también es invisible. Solo podemos ver los objetos con los que choca y saber por eso que la luz está presente.
O sea que realmente es invisible.
Es invisible, pero hace visibles los objetos.
¡Qué maravilla pensar así las cosas! Pues esta sección, que sabemos que usted disfruta, también la puede encontrar en nuestro Twitter, donde Santiago Rivero está dando a conocer las frases más significativas de esta charla con Mónica del Arenal, que esta noche está aquí con nosotros, arquitecta en todos los sentidos, por pasión, por vocación, y actual directora del Museo de la Ciudad. Nos vamos a ir a nuestra segunda y última pausa para identificar esta señal. Yo también le recuerdo que queremos estar cerca de usted que nos sintoniza. Nos puede encontrar en Twitter a mi compañera como @carla_godines.
Y a Guillermo lo puede encontrar como @jaureguio.
Siempre quedan muchas ganas de platicar después de los programas. Por ahí podemos entablar conversaciones y discutir sobre los temas todavía de manera más amplia. Y por supuesto, nos puede marcar a los teléfonos aquí 3030-5326. Les recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas. Quédese con nosotros, tenemos la sección Punto y Aparte, que yo sé que usted disfruta mucho, y le voy a platicar sobre este mito tan cotidiano de pensar que el beber alcohol mata neuronas. ¿Lo hará o no lo hará? Eso se lo platico al regreso del corte, y seguimos volando juntos en este cielo de la cultura y las artes.
La cultura y las artes sobre la mesa. Ya vuelve Dime Poesías.
Jalisco Radio, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
México de mis sabores. Nayarit.
Pescado zarandeado. Este platillo, originario de la isla de Mezcaltitlán, se consume en todo el estado, especialmente en Tepic, San Blas y Guayabitos.
México, celebra tu libertad.
Las seis cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo.
Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde,
Acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Arríbese, lleve la papa, el jitomate, la cebolla. Ya llegó el carrito que usted conoce, llegó la camionetita.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime poesía. Regresamos. Lo que nos falta por conocer es Punto y Aparte. Información, datos y curiosidades de la historia universal en Punto y Aparte. Con Guillermo Jáuregui.
¿Beber alcohol mata neuronas? Esa es una pregunta que muchos adictos a este vicio, bueno o malo, depende desde dónde se vea, si se hace con moderación. Es algo que se disfruta mucho, por ejemplo, una copita de vino diario es muy saludable, tiene antioxidantes el vino, pero por supuesto que en exceso nos lleva a pensar que se dice muy frecuentemente que el alcohol, al beber alcohol se matan neuronas. Esta idea ha sido empleada como argumento de los abstencionistas desde el siglo XIX, pero, como le digo, carece de bases científicas. Diversas pruebas practicadas a individuos alcohólicos y abstemios no mostraron diferencias significativas en la densidad de las neuronas entre unos y otros. De hecho, déjeme le platico, se ha demostrado que el consumo moderado de alcohol favorece, como le comentaba yo también de alguna manera, la cognición intelectual, ya que aumenta los receptores neuronales. El abuso del alcohol, por el contrario, sí provoca en muchos casos daños graves a largo plazo al hígado y de inmediato también al cerebro, pues impide que las neuronas puedan hacer sinapsis. Y usted se preguntará, pues, ¿qué pasa con eso? Pues esa es la razón por la que los ebrios no pueden coordinar sus movimientos, expresiones o ideas. Yo sé que usted recordará algún episodio chistoso con algún amigo, familiar o cualquiera, ¿no, Carlita? Que de repente ya no coordinas cómo hablas.
Sí, claro, pero además, con esto de que puede ayudar a la cognición, yo añadiría que es por eso que en la sesión de Dime Poesía en Vivo, siempre solemos tener por ahí algún vinito.
Exactamente, ahorita le voy a recordar que la sesión ya es este jueves, pero bueno, cuando tenemos resaca y nos duele la cabeza, ¿usted quiere saber de dónde viene ese dolor? Pues proviene del cerebro, pues este carece de terminales nerviosas. Lo que nos duele realmente no es el cerebro, sino la membrana que lo recubre, y esto es porque no se puede retraer por estar deshidratada. Así es que cuando a usted le dicen que ¿cómo le llaman? La resaca, de una manera más propia, le duele la cabeza, es exactamente porque hay que tomar mucha agua. Es porque la membrana que recubre el cerebro no se expande ni se puede contraer sin generar un dolor. Por otro lado, el síndrome de abstinencia sí puede dañar el cerebro y el sistema nervioso de quienes sufren de alcoholismo debido a la intensa actividad de las neuronas que, habituadas a recibir un determinado volumen de alcohol, terminan por colapsar. Pues, ¿qué te parece, Carlita, este mito que ya venimos aquí a platicar?
Lo que tiene de cierto es que hay que tomar mucha agua después de una buena borrachera, y yo creo que sería más efectivo que una torta ahogada o comer algo muy enchiloso.
Exactamente.
Lo más importante es hidratarse.
Vamos a investigar por qué el chile es entonces también otro de los factores que ayudan, pero yo más bien me quedaría con eso. Es para disfrutarse. Y como decía el monje Don Periñón cuando hablaba en su descubrimiento de la champán, decía: venid, hermanos, que me estoy bebiendo las estrellas. Y así debe de ser entonces el disfrute del alcohol, ¿no?
Así es. Pues nos vamos directamente con las llamadas del público. Por acá tenemos la llamada de Fernando Hernández, que dice que el sonido de la Avenida Vallarta llena de bicicletas es el sonido que más disfruta. Le mando un gran abrazo a Fernando Hernández.
Dice Mónica, levanta el pulgar, y dice que qué excelente. Y ciertamente sí, porque tú lo describías, Carla, hace algunos años en una cápsula de Bicinema que eran
este enjambre. Son como zumbidos, es como un enjambre, pero de bicicletas.
Sí, ¿no? Todo el pedaleo y todos estos.
A mí también me encanta.
de repente, ¿no?
Claro, las campanitas, claro, resaltan por ahí. Tenemos también la llamada de Flor Barrera, a quien le mandamos otro abrazo. Dice que quiere felicitar al equipo y a la invitada Mónica, sobre todo por su proyecto de La Ronda. Entra también a la rifa.
Jesús Ortiz de la Colonia Aeropuerto dice: saludos al equipo y a la invitada, me gustaría entrar a la rifa.
Y tenemos por ahí un comentario de redes sociales. Paco Cárdenas dice: Tampico presente con Dime Poesía, saludos y bendiciones.
Por acá entran más llamadas de Stephanie Rojas de la Colonia Vallarta San Jorge. Dice: mi sonido favorito son los niños jugando y viendo el parque. Qué bonito que usted participe. La pregunta es, todavía márquenos para que nos diga cuál es su sonido favorito de esta ciudad. Me refiero a aquellos característicos y que le recuerden algo en particular de esta bonita ciudad que es Guadalajara. Además, tenemos por acá otras llamadas.
Mara Álvarez dice: si tenemos que elegir un sonido, podría ser el de las campanas del Templo de la Paz como despertador, pero si de sonido favorito hablamos, es la voz del locutor de Dime Poesía Radio. Saludos a todo el equipo. Gracias, Mara.
Pues qué gusto, aunque no formemos parte del patrimonio, por lo menos estamos aquí, Carla, haciendo este programa con mucho gusto. Muchas gracias a Mara por el comentario.
Una llamada más de Gloria Hernández Copado dice: un sonido que recuerdo de Guadalajara es el de las palomas.
Por supuesto, el aleteo característico de las palomas, ¿no? Enrique Reyes, también de un gran proyecto de los tours gastronómicos,
buenísimo,
decía que...
Reyes.
Sí,
un saludo
buenísimo,
a Reyes.
Un fuerte
un saludo
abrazo.
Para él.
Que además cocina delicioso. Decía que en el programa en que estuvo aquí con nosotros, decía que su sonido favorito era recordar este mesero malhumorado en una cantina que está ahí en el centro.
Ajá.
Que se llama...
¿Por San Francisco?
Porque no podemos decir los nombres de los locales comerciales, pero yo sé que usted podrá imaginarse de cuál se trata. Mónica del Arenal está aquí con nosotros, directora actual del Museo de la Ciudad de Guadalajara. Y uno de los temas, Mónica, que han sonado últimamente, y también lo platicábamos con el Charro Orozco, también un gran gestor cultural y apasionado del patrimonio. Se me fue su nombre, pero ahorita se los voy a decir, porque así es su... El patrimonio sonoro, justamente ese es en lo que tenía su trabajo. Hablaba también de las fincas que han sido derribadas, destruidas, demolidas. ¿Qué perdemos, Mónica, desde tu punto de vista, cuando perdemos parte de nuestro patrimonio cultural, además de un edificio?
Pues perdemos memoria, ¿no? Y desde ese sentido, desde ese lugar, pues también perdemos rumbo, ¿no? Finalmente sirven para recordarnos cosas, sirven para recordarnos eventos, para darnos identidad, para darnos un corpus, ¿no? Construido que hace que nos identifiquemos con un barrio, con una calle. Hablábamos hace un momento de la calle Guadalupe 1, ¿no? Que ha perdido una finca importantísima, bueno, dos, ¿no? Uh-huh. Una antes de Chapultepec y una después de Chapultepec.
La Pedro Castellanos es una
de
también.
Pedro de Castellanos, una privada, y luego una finca funcionalista de los años 50. Uh-huh. ¿Qué perdió Guadalajara? Pues perdió dos piezas muy importantes en una de las calles más bonitas de Guadalajara, ¿no? Si ustedes recorren, y los invito, uh-huh, entre, ¿qué será? Progreso, desde Colonias.
Uh-huh. Sí.
Recorran desde Colonias hasta Américas, la calle Guadalupe 1, y van a ver qué fincas van a encontrar.
Bueno, bellísimo. También está en esa, Carla, la Casa Iteso Clavijero.
Que es el otro lado del panorama, ¿no? Por un lado está el panorama de las fincas que se pierden, pero por otro lado las fincas que encuentran nuevos usos. Y al respecto de estos nuevos usos, ¿qué se vale y qué no se vale hacer con una finca antigua? ¿Se vale darle un uso comercial o sería recomendable darle un uso cultural? ¿O qué es lo que pasa con estos nuevos usos?
Pues, Carla, yo creo que cualquier uso es bienvenido siempre y cuando sea compatible con la finca.
Que se inscriba como en ese marco, ¿no?
Claro, la compatibilidad es la clave, no tanto el uso per se, ¿no? Por ejemplo, se ha satanizado muchísimo los bares y los restaurantes.
Sí.
Puede haber un restaurante, pensemos en, bueno, muchos que están sobre la calle Libertad, no voy a decir nombres, pero que han sido fincas, ¿no? Que eran casas habitación.
Claro.
Ahora son restaurantes, son bares, son casas de té. Y están perfectamente habilitados para ello, ¿no?
Y encuentran nueva vida.
Encuentran nueva vida, tienen es un uso totalmente distinto al que les dio origen, pero insisto, la compatibilidad es lo que debe regir, uh-huh, en este sentido, ¿no? También la dosificación de los usos en las zonas, ¿no? Porque también si llenamos solamente de bares y restaurantes, sin compensar con viviendas, sin compensar con otro tipo de servicios o de comercio,
claro,
pues también eso desbalancea, ¿no? El ritmo, uh-huh, o el sentido de comunitario de una colonia o de una zona.
Por supuesto.
Creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? La regulación de los usos en términos de dosificación, o de cuántos máximos permitidos están de cada tipo, uh-huh, de cada categoría, y la compatibilidad que tengan con las fincas que los acogen.
Y finalmente es otra manera de seguir llevando gente a esas fincas, y es gente que las,
hacerlo
está,
visible.
Las está conociendo, las está disfrutando, sí. Y les está dando ese valor a raíz de lo que para la gente significa.
Claro. Bueno, comentabas de la casita Soclavijero, es un ejemplo buenísimo. Claro.
Por supuesto.
Pero creo que es de las pocas fincas que han funcionado como centro cultural, ¿no? Y como una referencia en términos...
Y que es una gran apuesta, que lo sea así, siendo de un arquitecto que hacía exactamente, desde mi punto personal de vista, pues arte en cada una de sus obras, sí, ¿no? Su casa en la Ciudad de México es Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Sí, desde el año 2004 es Patrimonio de la Humanidad. Pero no todas las casas pueden ser museos, galerías ni centros, claro, culturales. Creo que también es, claro, ingenuo pensar que todo tiene que ser,
sí, desde luego.
No, llevado, no, a lo monumental, o que todo puede ser, tener una finalidad cultural, ¿no?
Claro.
Una casa puede ser monumental y tener un uso que no tenga que ver con la cultura, ¿no? No, sí, no necesariamente.
Ahora, a raíz de esto, habría una reflexión en cuanto al valor turístico que tienen, pues en este caso, las edificaciones. Y yo te preguntaría, ¿cuánto se debe dejar a las fincas que reciban este turismo? ¿Se debe dosificar el número de visitantes, a la frecuencia de visitas que reciben, por temas de desgaste, quizás por temas de falta de cuidado? ¿Qué pasa cuando una finca se vuelve turística, se vuelve una atracción y esto conlleva cierto grado de daño?
Mónica, y aquí metiendo un paréntesis, ahora que ya viene el inicio de la primavera y que todos van a ir a los centros ceremoniales, ahí habla Carla del desgaste tan natural, pero entonces, ¿cómo se debe manejar este tema?
Bueno, creo que volvemos otra vez al tema de la dosis, ¿no? En los planes de manejo también, bueno, de los sitios arqueológicos y también de los monumentos artísticos e históricos, existen estas reglas, ¿no? De cuántas personas a la vez pueden estar dentro de un edificio, ¿no? También cómo cambia la temperatura, la humedad relativa, ¿no? Todas estas condiciones del microclima, ¿no? Para esas colecciones o lo que se exhiba, ¿no? Si es un museo y todo esto, tienen que estar perfectamente reguladas. Entonces se tiene que considerar que la presencia, ¿no? De un grupo de personas tiene que estar limitado, porque también eso altera
la temperatura
y la humedad dentro de un espacio, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos en la relación directamente con documentos o con colecciones. Uh-huh. Hay salas que no todas pueden estar climatizadas, porque también es muy costoso y requiere otro tipo de instalación. Entonces, bueno, se tiene que saber exactamente cuál es tu máximo número de visitantes, en qué época, uh-huh, y hacer una planeación, ¿no?
Claro.
¿Cómo organizas estas visitas? Que se hagan las visitas con previa cita, que sean guiadas, uh-huh, en fin, una serie de herramientas, incluso interpretativas, lo que comentabas tú, Guillermo, que le den funcionalidad por una parte y también mayor satisfacción al visitante, ¿no? Porque ¿de qué sirve llegar a un lugar, a una sala que está llena de gente que no te permite ni respirar,
claro,
ni apreciar lo que vas a ver, ¿no?
Y hay zonas, por ejemplo, arqueológicas, o bueno, incluso otras también, que son cerradas al público, justamente, sí, por el desgaste que a lo largo del tiempo van teniendo.
Claro. Bueno, hay unas que, como Huachimontones, ¿no? Que tiene un valor paisajístico y que es una zona muy extensa, pues permite un número de visita amplísimo, ¿no? O sea, creo que hay zonas que lo permiten. Y
porque además es un espacio abierto.
Sí, así es. Pero bueno, también en Huachimontones específicamente hay pirámides a las que se pueden subir las personas y tener esta vista panorámica, ¿no? Sobre las que no se puede subir, ¿no? Que eso es muy atractivo, pero estás por encima de la pirámide más bonita o mejor que la que está completa o la que completaron, claro, con la restauración arqueológica. Y bueno, eso es muy atractivo para el visitante.
Mónica, aprovechando, ahorita nos ibas a contar de una visita extraordinaria que van a tener. Nada más me gustaría recordarle a nuestros radioescuchas que todavía estamos recibiendo sus llamadas en el 3030-5326 para que se lleven este folleto del recorrido temático de la Calzada Independencia como parte del proyecto La Ronda, que Mónica nos trajo muy amablemente esta noche. Y tenemos también una revista que le va a fascinar. Es Artes de México, pero es una edición especial que se titula La Ciudad de los Libros. Ya tenemos aquí algunas llamadas que siguen entrando, Carlita?
El doctor Ocampos Parra dice, sobre todo cuando eres niño, cuando tocan las campanitas, al respecto de su sonido favorito, dice, le gusta mucho el sonido que se escucha después. Él también entra a la rifa.
Lo que va quedando. Nos se comunica también Jorge Cornejo Dávalos, de la colonia Álamo, dice, mi sonido favorito es el de los mercados. Es un sonido muy agradable. Y claro que sí, esa suma de sonidos que conforman un paisaje sonoro muy particular.
Miguel Ramos Ramos dice que, Mónica, mencionaste varias fincas hermosas de Guadalajara. Manda un saludo afectuoso a todo el staff y dice, las 15 letras especialmente. Vamos a investigar qué quiso decir por ahí.
Mónica, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero quedan pendientes también temas para discutir, que a qué le tiramos más, si a la conservación o a la restauración, que tiene que ver con toda esta especialización académica que hiciste durante tantos años allá en Europa, primero en España, después en Londres. Pero platícanos de este evento que van a tener en abril, que es digno de recomendarse e invitar a nuestros radioescuchas.
Bueno, abril está súper jugoso en el Museo de la Ciudad. Empezamos el día 10 con la visita de José Ortiz, del estudio sevillano Cruz y Ortiz Arquitectos, ganadores entre muchos otros del proyecto de la conservación y la ampliación, bueno, la renovación del Rijksmuseum en Ámsterdam.
Sí.
Un proyecto que tardó más de 8 años, de hecho se inaugura el día 13 de abril de este año. Ellos hicieron, junto con restauradores, ingenieros, en fin, hicieron una obra titánica en estos 8 años de intervención, en el que se incorporó arquitectura nueva, arquitectura contemporánea, totalmente identificable, ¿no?, como de nuestra época, y algunas adecuaciones, reutilizaciones, y el Atelier Building, que es donde se restauran las obras de Holanda. Y bueno, el Rijks, ¿no?, que tiene las obras de Rembrandt.
Suficiente para
una maravilla, de verdad.
¿La fecha y el horario, Mónica, para que la gente asista?
Bueno, José Ortiz nos va a visitar el día 10 de abril a las 8 de la noche en el auditorio del Museo de la Ciudad.
Excelente.
Y luego tenemos una serie de 3 conferencias que son 3 secretos de Guadalajara. Esas no se las pueden perder.
Imagínense descubrir esos secretos.
Sí, 3 secretos. El 11 de abril está el secreto de la diosa Fortuna, la viajera del Teatro Degollado. Es sobre escultura.
Muy bien.
El día 18 de abril es sobre el verdadero autor del templo expiatorio.
Wow,
otro gran secreto de Guadalajara. Y el 25 de abril, el pecado del tutú en la Guadalajara moderna.
¡Qué bonito!
Tenemos 3 conferencistas
espectaculares. ¿Eso lo pueden consultar en la página de Cultura Guadalajara?
Sí, Cultura Guadalajara.
.gov.mx
en Facebook. Facebook tanto del Museo de la Ciudad Comunidad o en el Facebook de Cultura Guadalajara también.
Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una apasionada de todo lo que hace, se nos agotó el tiempo, como sucede en la radio, tú ya lo sabes, pero por supuesto ahí pueden visitar para saber toda la información de estas exposiciones.
Con muchísimo gusto.
Y a mí solo me resta agradecerte que hayas venido y sobre todo agradecer la suerte de tener gente como tú tan comprometida y apasionada con algo que es de todos.
Pues encantada de la vida, muchas gracias por la invitación. Y
gracias.
Están invitadísimos a venir al museo.
Un próximo programa, sí, te queremos por acá, ¿eh?
Claro que sí, con mucho gusto.
2 llamadas rapidísimas en lo que Carla se la rifa. Dice, me agrada mucho el sonido de los niños cuando juegan, sobre todo en la noche, es muy agradable. Eso dice Nabor Barba González. Aimer Hernández dice, mi sonido favorito es la voz del telefonista de Dime Poesía. Óscar Orozco dice, les mando un saludo a la maestra Carlita y al jefe para que vean que sí los oigo, y a mi jefa Vivian.
Es excelente, nosotros por acá ya tenemos el resultado de la rifa. Jorge Cornejo Dávalos es el ganador del folleto póster del recorrido temático. Y Stephanie Rojas es la ganadora de la revista Artes de México.
Pues ahí están los ganadores, amigos. Yo me despido con esta frase de Santiago Rusiñol y Prats, este gran pintor y escritor español, que dijo alguna vez, las mejores cartas de amor están escritas justamente por los que no están enamorados. Yo me despido, soy Guillermo Jauregui.
Yo soy Carla Godínez.
Nos escuchamos el próximo martes, pero como siempre le digo, con una sonrisa. Muy buenas noches, gracias a la producción, y tenemos una cita el próximo martes.
Dime Poesía.
Dime Poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.